102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
De español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy acabamos a las 8 y 7 minutos. Mañana no, hoy sí. Son cosas del destino y cosas de la programación. Así que, como están los cuatro tertulianos por primera vez, y espero que sirva de precedente, en este caso, está Vicenç Sauqué, está Xavi López, Román Martínez, también el recuperado Ángel Sánchez Bergadá, que tiene unas gripes que le duran meses y meses. Y que me ha pegado la suya por teléfono, eso está claro. El otro día que habló me pegó la gripe. Bueno, hoy como tenemos menos tiempo, el que va a hablar menos voy a ser yo, y de esta manera los tertulianos podrán desfogarse tranquilamente de la situación del equipo, después además de ver cómo queda la clasificación tras el empate de ayer entre el Levante y el Sporting de Gijón, y ya pensando en el partido del sábado frente al Atlético de Madrid. Ojalá hoy en el partido de Champions, porque dentro de dos años estaremos nosotros, el Atlético de Madrid tenga la oportunidad de eliminar al Barcelona en el partido de vuelta. Es decir, que hoy no quede sentenciada la eliminatoria, porque de esta manera el Atlético de Madrid, que juega el miércoles que viene, antes, bueno, entre el partido de hoy y el, está el nuestro, por lo tanto es importante que ni el Barcelona les dé un repaso, ni que ellos le den un repaso al Barcelona. Y lo digo de verdad, porque si quedan 0-4, está claro que el Atlético de Madrid se preocupará más por el partido de Liga que por el partido de la Champions. ¿Interesa empate, derrota mínima o victoria mínima? Esto es lo que nos importa hoy para el partido del sábado. Y que alguno de los que hoy van a salir forzados, como es Godín, como es Carrasco, pues recaigan un poquito y tengan que descansar el sábado. Y si además Griezmann también está mal, mucho mejor. Porque recuerden que nosotros, ganando el sábado, estamos ya casi virtualmente salvados. Y a partir de ahí podremos empezar a valorar muchísimas cosas de futuro. Empiezan a salir ya algunos nombres. De momento el director deportivo no está. Sí que hay, pero no es oficialmente el de la próxima temporada o el de los dos o tres próximos años. Tampoco tenemos entrenador el año que viene, a no ser de que Galca quede, el equipo de Galca quede entre los 11 primeros. Entonces sí que hay un acuerdo de renovación por una temporada. ¿Seguirá Galca quedando octavo, noveno, décimo o undécimo? Es una decisión que debe tomar el Consejo de Administración y el director deportivo, que teóricamente debería ser nombrado ya, pero que se sigue demorando, se sigue esperando. Yo creo que está claro que el director deportivo va a ser Ángel Gómez. Lo tengo cada día más claro. Pero bueno, cuando sea oficial hablaremos del asunto. Esta tarde, ayer vi la primera parte del Español Málaga en la Rosaleda, y ya comenté ayer un poco lo que había visto, y esta tarde he visto la segunda parte. En conjunto de los 90 minutos, a mí el equipo me gustó. Cometimos muy poquitos errores defensivamente, muy poquitos. Y los errores que cometimos vienen por situaciones en ataque nuestro, no de pérdidas de balón, sino de faltas que no pita el colegiado Martínez Munuera y que se come nuestro amigo Roberto Díaz Pérez del Palomar. Roberto se come dos penaltis clarísimos, porque él está en línea. El primero, el de Víctor Sánchez, que le dan un patadón en el brazo que es tremendo. Y el último penalti, en la última jugada. Bueno, que no es la última, es nuestra última jugada de ataque, porque luego viene un córner a favor del Málaga, porque Duarte está aún en el suelo, que es escandaloso. Lo he visto repetido como dos o tres veces. Duarte va a bajar el balón con el pecho, resbala, y para despejar el balón, Wellington le da una patada. Se lleva balón y jugador. Y está delante Martínez Munuera. Si Martínez Munuera fue capaz de pitar el no penalti de Víctor Sánchez a Juanpi, a mí me demostró Martínez Munuera el otro día que es muy mal colegiado. O es muy bueno, porque sabe lo que tiene que pitar. A mí los árbitros que no saben lo que pitan, pero lo hacen mal para todos, debo considerar que es un árbitro que es muy malo, pero es un árbitro honrado. Pero cuando un colegiado siempre va en una misma dirección, porque, por ejemplo, que Roberto Díaz Pérez del Palomar, que ya nos ha hecho muchas, pero muchísimas, la más grande ya saben, la de el Sadar, la de Pamplona, en un fuera de juego que no era de 2 metros, nos deja fuera de la Champions, con Iturralde, cuando era el líder de Iturralde. Siendo el líder de Iturralde, nos la monta en Valencia, y nos ha montado muchísimas veces. El otro día, lo único positivo que hace Roberto es pitar una falta de Wellington, que coge el balón con la mano, y el colegiado no le muestra ni la cartulina amarilla a Wellington. He estado viendo además el partido con los comentarios de Sarabia, que no es que nos tenga mucho aprecio, pero reconoce que hay 2 penaltis, que lo del penalti de Víctor es muy riguroso, por no decir que no existe, y que el árbitro reconozca a los jugadores del Español en el descanso, que ha sido un poco riguroso, me parece que ya denota que él está, que tiene claro que se ha equivocado. Eso es lo primero. Pero a mí lo que más me... Igual que la cartulina Duarte, es decir, a Rubén Duarte le muestra una cartulina amarilla por clamor popular, porque he vuelto a ver la imagen otra vez. Duarte le golpea el balón cuando está fuera del campo, es cierto. Pero no le muestra la amarilla por eso. Porque si en el acta pusiera que a Rubén Duarte se le muestra una cartulina amarilla por pérdida deliberada de tiempo, no se puede recurrir. Pero es que la cartulina, según el colegiado, es por encararse con un rival sin mediar ningún insulto. Por lo tanto, se ve la imagen perfectamente que Duarte es el que más alejado está, junto a Pau, de todo el follón que monta Charles. Así que le tienen que quitar la cartulina amarilla a Duarte, es que se la tienen que quitar. Que sería la única baja, la de Hernán Pérez entonces, de cara al partido del sábado. Hablaremos del partido del sábado, del posible equipo también, pero yo con el tema arbitral, yo siempre he dicho, y supongo que estarán de acuerdo los tertulianos y mucha gente que el otro día estuvo a través de las redes sociales quejándose del arbitraje, que es muy fácil pitar al Español. Facilísimo. Y más ahora, que el presidente está en China. No se queja nadie. ¿Es verdad o no es verdad, Xavi? No, te doy la palabra.
Es verdad.
¿Y por qué es verdad?
Porque a lo mejor nos tienen como conejillo de indias, ¿no? Porque realmente es increíble. Yo es que yo hacía tiempo que no veía la lipotimia desde Xavi en el...
Con Baena.
Con Baena.
Pero es que lo de Xavi fue aún más grave. Quiero decirte que la lipotimia de Xavi tenía razón de ser, pero la del otro día no. Ninguno de los era penalti, pero el del domingo era menos penalti aún. Te hago la pregunta a ti por los tweets que pusiste.
Ya. Y los que no puse.
No, pero sí que es verdad que al Español le es muy fácil, le pitan de manera muy fácil siempre. Y si no, el femenino. Lo que pasó con el femenino el otro día también, que fue muy fuerte. No sé si habéis visto las imágenes del femenino, de la última jugada. Es que es lucha grecorromana contra Lombi y el colegiado era catalán, me parece. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo vamos a dejar aquí, porque nos queda menos de una hora de tertulia. Recordar que después del último partido de ayer, estamos a 8 puntos del descenso. Quedan 7 jornadas. 4 partidos en casa, 3 fuera. Que la zona de descenso la marca el Getafe y el Sporting. Que en estos momentos no podríamos tener, si acabara la liga ahora con los mismos puntos que el Granada, bajaríamos nosotros por diferencia de goles. No con el Sporting, pero con el Sporting ya saben que tenemos de momento mejor average. Con el Granada lo tenemos igualado. 1-1 aquí, 1-1 en Granada. En caso de un triple empate ahora, ya hablo de hipótesis, Español, Granada, Sporting, falta el partido entre el Sporting y el Granada. Ahora nosotros tendríamos 6 puntos. No, a ver, dejadme que yo haga las cuentas, porque contra las cuentas hay que hacerlas semana a semana. Porque si, aun ganando el sábado, no estamos matemáticamente salvados. Con el Granada tenemos 3 puntos y con el Sporting 3. Ya son 6. Pero el Granada, perdón, tenemos 4, no, tenemos 6 puntos. Ay, perdón, 5 puntos.
Granada 2 empates.
5 puntos, perdón. 5 puntos. El Granada tiene en estos momentos 5 puntos también. Y falta el partido del Sporting Granada. Bueno, pueden pasar muchas cosas, que al Granada le metan 7 goles. La diferencia entre Granada y el Español es de 2 goles en contra. Claro, es que los 20 goles que nos han marcado en casa, en 2 partidos casi, en 3 partidos, es muy fuerte. Entonces, por eso se nota esa diferencia. Para acabar, porque decía que iba a acabar, ha salido hace, acabo de ver en un tuit que suena el nombre de Florin Andone como jugador del Español otra vez. El año pasado lo quiso Perarnau. El Córdoba pedía 2,5 millones de euros. No teníamos 2,5 millones para pagar al Córdoba por Florin Andone. La cláusula de Andone es de 10 millones ahora, porque ha renovado y además es internacional con Rumanía y vaya, si no pasa nada irá a la Eurocopa. Si el jugador sigue en primera porque el Córdoba sube a primera, vale 10 millones. Si el Córdoba no sube, el jugador ya no vale 10 millones. Vale menos. Pero también les puedo decir que no está en la lista de futuribles del Español. Solo les digo eso. El año pasado sí, pero este año hay otras prioridades. Y tú no puedes pagar 10 millones por Florin Andone. Y es un buen jugador. Las 7 y casi 13 minutos. Hacemos una pausa. Nos tomamos una estrella. Saludo a los tertulianos, excepto a Xavi, que le he saludado antes, porque fue uno de los instigadores de las redes sociales el otro día con el tema del penalti. Y empezamos la tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Nobel.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Baix en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Siete y 14 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar una estrella a la salud de que el Atlético de Madrid tenga la eliminatoria a medias para el Calderón. Venga. Pues un beneficio para nosotros y para que el comité de competición le quite la amarilla a Duen Duarte. Hombre, no es una mala noticia tampoco, digo yo, que le quiten la amarilla a Duen Duarte, ahora que está bien. Pues a la salud de los tertulianos también, que por primera vez desde que hacemos la tertulia estaban los cuatro antes que yo, una estrella también. Como siempre, con Estrella Damm la cerveza del Mediterráneo. Y le recuerdo que el martes que viene haremos un medio programa especial también. ¿Por qué? Porque se cumple el 10º aniversario de la Copa del Rey de Madrid. 12 de abril. Escucharemos los goles. A lo mejor luego les dejamos escuchar uno de los goles. Es posible. De ese gran día en Madrid con el 4-1 frente al Zaragoza. A la salud de aquel equipo, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. ¿Qué recuerdos, Vicens? 12 de abril del 2006.
La verdad que mucho.
¿Qué hacías tú ese día?
Estaba allí.
¿Estabas allí? ¿Estabais todos allí? ¿Román no? ¿Estabas en Galicia, Román?
No, no, estaba trabajando.
Estaba trabajando.
Pero hay gente, que se tiene que quedar también. Claro. Haciendo cosas.
Estaba con Vicente.
Ahora estarías allí. Si fuera...
Sí.
Ahora sí. ¡Ey! Ahora sí. Como ahí los jefecillos se notan ahí.
Yo estaba ahí con toda la familia también.
¿También? ¿Y Ángel?
Estaba en Madrid también, en el partido.
De hecho, pasé el otro día, Semana Santa, pasé por la Castellana, pasé por el Bernabéu, y me acuerdo todavía la zona donde estaba toda la afición del Español.
¿Dónde llegaban los autocares? Sí. ¿Dónde llegó el autocar?
Intentó pasar, bueno, sí. Donde pasó el autocar, y yo todo aquello que había ahí, y los jugadores, yo creo que ahí ya decidieron que iban a ganar esa final.
No, siempre se ha dicho que la final se ganó en el autocar.
Sí, sí.
Con Zabaleta y Bandiani.
Espectacular, espectacular.
¿Qué recuerdos?
Sí, varios recuerdos.
No, yo sé que el hotel de los jugadores estaba muy cerca del estadio, Bernabéu, y me parece que tardaron como una hora en llegar.
Estaba toda la Castellana.
Estaba en la misma Castellana el hotel, uh-huh. Y tardaron una hora en llegar. O sea que estaba toda la Castellana llena de pericos, eufóricos y confiados, y al final así salió.
Sí, sí. Tengo una foto del comedor yo de...
Tenemos pocos recuerdos buenos, pero...
Hombre, hace ya muchos años, desgraciadamente son 10 años.
Pero qué bonitos son, ¿eh? Qué bonitos son.
Muy bonito.
Los recuerdos que tenemos los pericos son pocos, pero...
Oye, vamos a llamar 9 años sin ir a Europa,
A lo mejor es que lo valoramos más.
Es el récord ya.
¿Es el récord?
Vamos a hacer el récord. Desde que hay competiciones europeas...
Seguro, desde el año 40 y pico también.
No, del año 56.
Ah, desde el 56 es el récord.
O sea, comenzamos el décimo año, porque hasta el 2017 en teoría no volveremos, que ya entraremos, lógicamente.
No, seguro, seguro.
Pues son 10 años sin estar en Europa, nunca había pasado tanto tiempo.
Mala
efeméride. Mala.
Mala estadística.
Sí. Luego batiremos el récord de ir 10 años seguidos. Bueno, estaría mal.
Hombre, ya firmo ya.
Por supuesto.
Y 8 también.
No, hombre, no. Yo creo que tenemos que ir. Tenemos que ir año sí, año también. El año que viene, si no vamos, hay que luchar por Europa el año que viene.
Será el objetivo, supongo.
Es el objetivo que se ha planteado. Primero Europa League y si se puede Champions, y si no, primero Europa League y el año siguiente Champions.
Y la Copa el año que viene sí que ya irá a la previa, ¿eh?
Sí, sí.
El ganador de la Copa, ¿eh? Un detalle.
Importante también, habrá que ir a por todas en la Copa.
Depende del cuadro que te toque también.
Bueno, es igual, si estamos ahí nos está igual al rival.
Bueno, vamos a ver. Nos tomamos un café y empezamos la tertulia, como siempre, con Cafés Novell, el mejor café del mundo, café solidario y, por supuesto, preocupado por el medio ambiente. Ya ha recogido la cafetera de Cafés Novell, el ganador del sorteo de la porra, porque como nadie acertó el resultado, ni el goleador...
Qué raro.
No hace, pero meses que nadie lo acierta.
Es increíble.
Solo había un Diop. Y era 0-2. 1-1 Diop.
La culpa es de Galca, que cambiando el sistema hace que Diop suba a rematar.
Bueno, pues que la gente ahora ponga más Diop que Caicedo, por ejemplo. Es una alternativa.
Puede ser, puede
Nos
ser.
Tomamos un café, como siempre, con Cafés Novell. Siete y 19 minutos con Cafés Novell, el mejor café del mundo. Empezamos nuestra tertulia hasta las 8:07. Es lo que marca el reloj. 8:07. El tren pasa a las 5 y no a las 5:05. Como dijo en su momento Daniel Sánchez Llibre, que dijo también que Ángel Gómez sería un buen director deportivo y va a ser el director deportivo. Y si no, tiempo al tiempo. El presidente Chen Yanseng no va a venir esta semana, a no ser que venga a finales para ver el partido del Atlético de Madrid, pero en principio el consejo se ha hecho a través de la famosa videopantalla o como se llame eso y...
Plasma, ¿no? Como Rajoy.
Sí, Plasma Wall.
Exacto.
Yo quiero que plasmen ideas.
Bueno, pero
primero. Está inspirado, Xavi.
Sí, sí. Xavi, pero lo deja solo ahí, pero luego dice, no, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Bueno, Vicens. Javier. 7 jornadas quedan.
Tranquilidad.
¿Dónde nos salvamos?
No nos salvamos, yo creo que nos salvamos antes que el Día de las Palmas.
¿Sí? Sí. Matemáticamente nos salvamos el Día de las Palmas.
Bueno, matemáticamente, claro, hasta que todos puedan sumar hasta que nos cojan, puede ser que sí. Pero yo creo que con 3 puntitos, 39, yo me doy por salvado. Yo creo que en 3 partidos...
Paco Gémez dijo el otro día que con 36 está salvado ya.
Paco Gémez estaba el otro día en el... Bueno, en
lo, ahí lo dijo.
El día después.
Sí, sí, lo dijo.
Y también cuando hablaban de algún contradicción del español, también como del árbitro, también dejó ir alguna perlilla, como que diciendo que vaya, vaya. Tela, con el amigo Munera.
¿Con cuánto nos salvamos, Xavi? ¿O cuándo nos salvamos? ¿El sábado ganando nos salva, estamos ya salvados?
Sí. Sí. Si ganamos el sábado, sí. Lo que pasa es a ver si ganamos, porque... va a haber factores, a ver qué pasa hoy, lo que has dicho tú en la introducción. Realmente, si... Aunque yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo que tampoco se nos da mal en casa. Históricamente tampoco no...
O sea, yo recuerdo un 4-2
hace unos años.
No, aquí dio en Cornellón un 4-2.
Sí, hicimos un 3-0, 2 goles de Verdú y 1 de Romarí, que ya sí. Nos dio un 3-0 rápido. Sí, sí, o sea, realmente... Creo que nos ganaron una vez hace poco también 2-3, que hizo, marcó 2 goles el Agüero, o sea, imagínate. Pero realmente hemos ido con Osvaldo 3-0, o sea, realmente últimamente ha habido partidos buenos en casa. O sea, a mí no me preocupa.
Román, ¿dónde nos salvamos o cuándo nos salvamos?
Cuando
llegue. No, matemáticamente ya lo sabemos.
Qué bueno.
Sí, pero eso no me sirve.
Es de letras. Matemáticamente no.
En Las Palmas, ¿tú crees que matemáticamente nos salvamos en Las Palmas con un bizcocho empate ahí?
Hombre, seguro si les falta un puntito a
ellos y otros a nosotros, vamos, ya está.
Estamos igual, estamos con 36.
Vamos,
¿no?
Seguro.
Sí, igual, sí, por sí. Eso.
No, yo creo que... Yo creo que, a ver, te faltan 3 puntos para estar tranquilos. Sobre todo porque el Sporting el otro día no ganó. Que era un poco el que podía presionar un poco la parte de abajo.
Que el resultado de ayer nos favoreció, ¿eh?
Sí, porque... El Levante sigue aún con esperanzas, sí, pero es bueno que vaya restando, no hay ningún descolgado, pero quedan siete jornadas, ¿no? Son sí, 21 sí. Puntos, difícilmente los equipos de abajo van a sumar más de 10-11 puntos, o sea,
ya hablando
de, en el mejor de los casos, 11 puntos, pues si el descenso está en 28, 39, por eso. Yo creo que ganando un partido ya estás prácticamente, yo creo que salvado. 3 puntos. Si ganas
son 4 en casa y 3 fuera, lo que nos queda.
Sí, pero si ganas al Atlético de Madrid ya,
yo creo que ya
estás cerrado. Incluso
empatando.
Incluso empatando, no, por la entidad del rival no sería mal resultado.
No, ni mucho menos.
No. O sea, más resultado porque luego después...
Vas al campo Levante,
el viernes, que tienes que jugar con sus nervios.
El martes viene el Celta. Y ahí
puedes... El viernes, Las Palmas. En aquella semana sí, no se da nada.
No, yo creo que a lo mejor antes de las... En Las Palmas ya lo certificas, pero a lo mejor incluso antes de Las Palmas lo puedes tener cerrado. Bueno, depende de cómo vaya el Levante, no sé contra quién juega esta jornada.
Levante juega este fin de semana...
Contra el Betis.
El Betis tiene que ganar. Betis-Levante.
Sí, pues partido...
Ganando el Celta.
El Betis tiene 34. Sí.
Necesita ganar. Yo recuerdo el día que el Betis nos ganó aquí 0-3, la afición del Betis gritando a segunda, y mira.
Y lo que os dije ya hace semana.
Valencia.
Ahí está por
Valencia-Sevilla.
El otro día que bueno los 2 goles. El primero, y ostras, qué suerte. Luego en la segunda, toma, están de vuelta, chato.
Valencia-Sevilla. Sí. Y luego el Valencia viene al campo del Barcelona, Ojo.
Sí, pero el Sevilla no gana ningún partido fuera. Pero
no, pues que lo gane allí.
Claro. Sí.
Porque no, si no vendrá aquí no fastidiará a nosotros.
No, que lo gane allí, Lo que pasa es que la derrota contra la Real es
por eso
les ha hecho daño.
Pero eso es bueno. Porque es tienen que ganar para intentar luchar por la Europa. Cuarta plaza o por no, mantener...
La cuarta plaza.
¿Tú crees que la tiene Villarreal?
Sí.
No, yo no lo tengo tan claro aún.
Está 8 puntos ya del...
Sí.
Bueno.
Está como nosotros el descenso.
Bueno, pues entonces el Villarreal, ojo, que juega contra... contra el Rayo, me parece, Villarreal-Rayo. No, Athletic Club de Bilbao-Rayo. Y el Villarreal juega contra el Getafe.
¡Oh! En el Madrigal.
Por eso,
Getafe. Yo creo que el Getafe lo tiene muy complicado.
Último partido que ganó el Getafe en Liga contra nosotros.
Sí. Y después ha hecho 2 empates.
Si acaba así, está en segunda.
No, ojo. Y el Eibar está siguiendo el camino del año pasado. Lo que pasa que como en la primera vuelta hizo más puntos que el año pasado.
6 puntos más.
Sí, pero, sí está, pero es el mismo camino.
Sí,
¿eh? Mismo.
Sí, pero un poquito más atenuado. Pero está, bueno. A ver, yo el tanto el Depor como sí, la Real como la Eibar sí. Ya están...
Pues está, el Depor no lleva un punto.
Pues eso, pues los doy ya prácticamente por salvados, igual que nosotros con 36.
Ya, la pero franja, la mientras franja, tengas esa duda, aún, sí, aún siguen luchando.
Obviamente. La franja está de 34, de 34 para abajo, que a medida que
pues aquí está Valencia, Betis, ¿eh?
Valencia está ahí, el Betis también, claro, si no ganas te vas metiendo. Yo recuerdo hace unos años un Betis que llegó con 33 o 34 puntos, que fue creo que el año de Pochettino, ¿no? Que quedaban 7, 8 jornadas, se ganó al Betis. El Betis dice, va,
estaba prácticamente ya en sí, el Betis.
Prácticamente ya salvado, y creo que hizo un punto de los últimos 8 para 8 y se quedó allí. Sí, sí. El Valencia, claro, necesita ganar dos partidos. Quedan 7 jornadas. Si no vas ganando, te vas metiendo ahí. Y es el problema de estos equipos programados para luchar por Europa, que no están acostumbrados a luchar por no bajar. Y ahí puede el Valencia puede sufrir.
El Valencia
puede
creo sufrir. Que va a perder estos dos partidos, creo que los va a perder. Y la clave es que le viene el Eibar en la jornada.
Sí,
ahí es que donde no puede fallar. Como allí falle en casa, ya estarán ya con las huevas.
No, nah, pero yo creo que ya...
No, creo que bajen. Yo creo que ahora la cosa está...
¿Entre 5?
Entre 5, que es el Rayo.
No, pero que
31,
más.
Está entre el Rayo, Granada, Levante, Sporting y Getafe.
Y Getafe.
Entre esos estás.
Entre esos 5 hay... una plaza, hay tres.
Luego hay un no sé si entre ellos si vuelven a enfrentarse, hay un Sporting Getafe, sí que no, un Getafe Sporting hay. Eso seguro, porque es...
Y un Getafe Valencia también, pero bueno.
Pero por ejemplo, el Sporting sabe que va a sufrir hasta el final. Ves que pues tienen lo que tienen, están mentalizados. Y yo no sé, el Getafe lo veo más débil ahí, ¿eh? Ya lleva
más
un par de años.
El Getafe juega en campo del Villarreal, no hemos comentado.
Sí, sí, más
en lleva... el Villarreal está claro que quiere asegurarse en la cuarta plaza,
claro,
ya,
claro.
Porque de esta manera va a pensar solo
en la Europa League.
En la Europa League. Y no puede demorarse mucho, porque tú imagínate que pierda con el Getafe, que le gane uno de atrás, ya solo son 5 puntos. Y luego no sé dónde va el Villarreal.
Tiene que tener un cojincito,
claro.
Y sobre todo
por eso
en casa,
decía que...
y sobre todo en casa asegurar los puntos.
Claro.
O sea, ya ganas de fuera.
Son dinámicas y el Getafe está en
mal,
caída libre.
Muy mala dinámica y el Villarreal pasó una dinámica mala que le recordó.
Como
y
todos
ahora
pasamos,
vuelve,
como todos los
y
pasan,
ahora vuelve a
y vuelve
estar en buena
está,
dinámica.
Está arriba.
Entonces la mala suerte es, por ejemplo, el día del Betis, con un empate ahí, o el día de la Real... tener 37 estarías...
De todas maneras, sobre lo que decías...
Dejando
sí.
al Betis, por ejemplo... Yo voy a... Mira, haber empatado con el Betis... Ahí. Tener 37 y el Betis 32.
No, sí, sí.
Estaría
sí,
metido ahí.
Claro. No vayas tan lejos. Haber ganado en campo el Valencia.
No, pero... Bueno, ya. No, estuve, no, empatando en campo el Valencia. Dejas al Valencia con 32 ahora.
No,
claro.
Así que estaría...
Es que hemos hecho cosas muy raras esta temporada. Bueno, de todas maneras, sobre el tema del descenso, creo que ahora ya está, no matemáticamente, como dice, porque evidentemente
matemáticamente
con 21 puntos en juego, evidentemente que no. Pero si hacemos la comparación con los datos que tenemos del año pasado, en la misma jornada 31, el descenso estaba en 28. Estaba el Levante el año pasado
está
28,
igual.
Está igual
que el año
este
pasado.
Este año está Sporting y Granada con 28. Estamos
lo pasa, el año
igual.
Pasado había un descolgado que era el Córdoba.
Bueno, y este año
y este
Levante
año, hombre, está a 4 puntos de la
pero
salvación.
Pero bueno, la salvación
el
está exactamente en la misma puntuación que el año
sí,
pasado
pero
y después
es fácil,
y después
Levante contra quien juega. En campo el Betis, ¿no? Sí, Betis-Levante, Betis-Levante.
Y después, otro tema. Recordemos que el año pasado Depor y Granada se salvaron con 35 puntos. Nosotros ahora tenemos 36 y nos quedan 21 por jugar.
El Depor se salvó,
por, tanto,
por lo que todos sabemos.
Bueno, sí, pero...
No,
pues el Granada.
Biscoto
Granada
total en campo el Barcelona. No, a ver.
No, pero bueno, 35 puntos.
Si eso
Granada
lo hacemos
también
nosotros,
se
salvó. Está comprando el partido.
Granada,
gana 2-0. Y en 20 minutos empatan a 2.
A ver.
Granada también se salvó con 35. O sea, llevamos 2 años que el descenso no está caro. La permanencia es relativamente barata. Y yo creo que este año nos podemos ya dar por prácticamente salvados. Es que no hay ninguna, yo creo que no tengo ninguna duda. Después comentaré, si me permitís, la jornada que viene, porque es que casualmente.
No, pero primero hablamos un poco del equipo.
Porque casualmente jugamos en todos los campos el español se juega algo.
Luego lo hablamos. Las 7:30, ¿qué ha cambiado del equipo?
¿Qué ha cambiado? ¿Desde que está Galca?
No, desde que está Galca,
¿desde que empezó la temporada?
No, de los últimos partidos, es decir, de ese 14-21, ¿qué ha cambiado?
Lo que le digamos diciendo nosotros desde aquí, cambiar el sistema de juego, jugar desde atrás y proyectarse para adelante, no jugar desde adelante y que te metan 10. Ya sí, es fácil. Desde que hemos reforzado atrás y hemos jugado con el tripivote,
aquí tiene la estadística de los goles. De los goles, más o menos, que nos han marcado los últimos partidos, comparado con otra franja de partidos.
Mira, en los últimos partidos
sumemos,
han marcado 11 goles desde el partido del Valencia.
Cuenta Valencia.
Contamos Valencia, ¿no?
11 goles. Cambio ahí. Da una media de 1,3 y antes de ese partido era de 2 goles. O sea, 0,7 goles menos por partido.
Con la galcada del día del Betis.
Sí, contado la galcada del día del Betis, porque claro, si le quitas los tres, estás en una media de un gol, por partido menos de un gol.
¿Y en contra?
Pero ahora estás en 1,3 en contra y antes estabas...
Casi en dos.
No, en dos.
En dos. Nos han marcado 57, que representa más o menos... Que hemos bajado de los dos ya. Hubo un momento que estábamos...
Hubo un momento que estabas en
2,2
o así.
Pero también hay que tener en cuenta las ocasiones de gol que hemos creado desde que cambiamos el sistema.
Hay que ver estos últimos 8 partidos.
Muchas ocasiones de gol.
No, por eso. Estamos hablando desde el partido del Valencia.
En contra no sé cuántos llevaremos. Bueno, sí, lo puedo saber.
¿Desde el Valencia?
Sí.
Desde Valencia llevamos 11.
11 goles.
¿A favor también?
Ah, a favor, no sé. En contra.
A favor podemos ir hacia atrás un poco contando. Uno Málaga, dos Bilbao 3... Uno Granada 4. Antes de Granada, ¿qué fue? Gijón, ¿no? No, antes de Granada. Betis.
0-3.
No fue Betis, 0. 4 en Gijón. 4 en Gijón.
8.
2 Rayo.
1 contra
Depor. 10. 11. 11-11.
1 Depor y 1 Valencia.
11-11.
1 Valencia. Llevamos 12 a favor y
11 en contra, entonces.
Mira, más 1.
Más 1, mira.
Entonces, eso es normal, porque llevamos 1,5 por jornada y acabaríamos la liga con casi 60 goles a favor, sí, con esta media, ¿eh? Con 57.
Sí. Bueno, pero a ver, es que han cambiado muchas cosas en el equipo. O sea, el muchísimas. Partido que cambió fue en Mestalla, que no merecías perder, pero sobre todo el equipo ha aprendido a competir, se ha mentalizado que tenía que competir y hacerlo rápido, porque si no había un peligro real y latente de un posible descenso. Y hay un jugador clave para mí que es determinante, que es Óscar Duarte. Es un futbolista que ha aportado pues una seguridad, un sentido táctico al equipo, tanto jugando en el como pivote defensivo, lo ha hecho más como central, pero el otro día en Málaga a mí la verdad me gustó mucho.
A poner un problema a Galca ahí por el tema Rocco.
Sí, bueno, es que para mí Óscar Duarte es mucho es mejor que Diop. Diop es un jugador todo físico, pero sentido táctico tiene poco. Yo ya sé que hay mucha gente que es un enamorado de
Diop. Yo soy enamorado de Diop.
Tú eres enamorado de Diop, me parece perfecto, pero es un jugador, a ver, sí, es mucha lucha, es mucha entrega, que es necesario en estos momentos. Sí. Obviamente.
En cualquier equipo.
Obviamente, pero Óscar Duarte, por ejemplo, le da, en esa posición le da 2000 vueltas.
Y lo vamos a ver
lo vamos a ver más en medio centro, yo creo, porque...
Y contra el Atlético seguro.
Sí, pero es que y hay otro detalle también, el partido de Zorroco.
Mira, me lo has quitado de lo que iba a decir.
Para mí hizo un grandísimo partido. ¿Quién lo iba a decir? Está mucho más fino. Yo creo que desde que cuando llegó ahora ha cogido confianza. Y también por el hecho de que Óscar Duarte también te ayuda a fijar más la defensa. Álvaro, a pesar de que aún no tiene el nivel del año pasado, pero también
está... Yo creo que Álvaro es el más flojo de la defensa ahora mismo.
Sí, pero también ha evolucionado, ¿no? Desentona. O sea, a mí el otro día...
Yo decir que es el más flojo, no, que no está al nivel del año pasado.
No,
sí,
eso por supuesto.
Eso es verdad, pero
para
más
mí,
flojo no.
Para mí,
pero de los
el
centrales
otro día,
ahora mismo...
Me cuesta más que correcto, es última semana.
El otro día fue un partido defensivamente impecable.
De hecho, si Rocco y Óscar no pueden jugar juntos, pues los dos son zurdos. Pero es que realmente ahora son los que están demostrando mejor nivel, creo, ¿eh?
Sí, pero a ver...
El orden que ha puesto Óscar Duarte en la defensa creo que es la clave de todo. La clave de ver al auténtico Pau.
Es un poco...
Estamos viendo a otro Pau. Estamos viendo a otro Pau.
El cambio de sistema.
El cambio de sistema es definitivo, por supuesto. Y desde que ha llegado Óscar Duarte, Pau es otro. Podríamos decir desde que ha llegado Arla, tal. Bien, pero yo más me inclino a que, también, A que es la...
No, pero Pau ha mejorado a nivel personal también, por ejemplo, en el golpeo de balón.
Y los porteros despiden ser decisivos como otro, ya que el Málaga no hace nada y te hace esa parada.
Claro.
En el 88 que da gol.
Lo que pedíamos de Pau era que...
Que salve partido.
Que consiga puntos. Pero, y lo está consiguiendo ahora.
No vi el partido, te estuve escuchando. Bueno, y creo que
me gusta que vengáis a Pau.
A dos minutos, del final.
Hombre, pero yo soy el primero que, cuando le he tenido que criticar, lo he criticado. Pero yo lo he criticado, no porque Pau fuera un mal portero, sino porque consideraba que no estaba en un buen momento, por los motivos que fuera, y que tenía que jugar Bardi. Pero bueno,
y ahí a dudar
de Pau.
No. Yo ahí te dije que no, que para lo bueno y para lo malo, sobre todo en el... Y remito, y si no, coges la cinta y rebobinas.
No, pero si te he dado la razón. Pero que yo creo que nunca se ha cuestionado que Pau sea un mal portero. Nunca se ha cuestionado. Hablo en este programa. Sí, otra cosa es que se dijera...
Portero con falta de experiencia.
Que no estaba bien y pero, que claro, no hubiera estado mal... Que en un momento determinado, porque Sergio González en un momento lo quiso cambiar y al final no se atrevió.
Murió con las botas, con Pau.
Y no puso a Bardi. Pues que no sé si juega o no juega Bardi en el Frosinone, no lo sé.
Ni un minuto.
Me parece perfecto que haya que en ese momento de duda haya seguido a Pau, porque nos llenamos muchas veces la boca
pero luego
fútbol base,
sacan a Pau,
y el plantel sabe lo que necesita. No, pero te voy a decir una cosa, el plantel sabes lo que necesita, necesita confianza, continuidad, y en la posición de un portero aún más.
Román, estoy de acuerdo, pero
para el año que viene aún con más crecimiento.
¿Quién quita a Pau?
¿Quién quita a Pau? Galca.
Pues ya está.
Y suerte que se lesionó Arla.
Suerte,
porque si no, nos tendríamos que estar viendo Arla, entonces, con todo mi respeto.
Yo entiendo.
Pero el que es patrimonio del
momento,
club.
En aquel momento era más lógico. López. Era más lógico el cambio de Pau por Bardi.
No, para mí no.
Bueno,
para mí no, porque
menos lógico es lo de Pau con Arla.
Porque hacía cosas buenas. Y una de las cosas malas era porque la defensa, o sea, estaba mal. Y luego después...
Pero hablo de Sergio también, como entrenador, no solo de Galca,
Y en su momento malo, incluso en sus momentos bajos...
Yo os agradezco, como sabéis que estoy enfermo, no me dejáis abrir la boca. No. Como sabéis que estoy resfriado...
Tuvo buenas actuaciones.
Que no abra la boca está resfriado y se puede coger un aire fresco. Y os lo agradezco a todos.
Gracias.
Pero en este caso estoy al 100% de acuerdo en el tema Pau con Román Martínez.
¡Qué falso!
Al 100%. ¡No, no soy yo con Pau! ¿Falso yo con Pau?
Sí, hombre.
¿Falso yo con Pau?
Que tú pedías el cambio también.
¿Yo con Pau?
Por favor.
Yo pedía un cambio de sistema defensivo.
Los únicos que decíamos que iban a acabar jugando.
Por favor.
Era Román y yo.
Pau.
Sí, porque yo también lo dije, que también se merecía una oportunidad.
Las cosas como son.
Bardi.
Oye, posiblemente. ¿Estamos de acuerdo o no? Posiblemente. Sin duda.
Ángel.
Y decía lo mismo entonces
y ahora.
Sin duda. El que más partidos ha visto jugar a Pau, López, soy yo. Pero
Ángel.
Seguro, bueno, de los que estamos aquí. Yo le he visto unos 70 partidos a Pau.
Saca la cinta.
Con la mentalidad de Pau.
Saca la cinta. Rebobina.
Una de las claves es la cabeza privilegiada que tiene Pau.
Pero si yo vuelvo a decir lo mismo.
Que tiene
21
años.
Que yo nunca he puesto en tela de juicio la clase de Pau. Nunca. Pero en un momento determinado.
Tenía que haber jugado Bardi, ¿verdad?
Tenía que haber jugado. A ver, yo dije que tenía que jugar Bardi el famoso día que Pau decide no chutar. Y empieza a sacar con la mano. Porque desconfía.
¿Cómo saca ahora, ¿Cómo saca? No. Largo.
Pues ya está.
Muy bien, no la saca fuera, ¿eh?
Porque ha mejorado.
No
ya
tienes
está.
La estrella, escucha. No tienes la estrella. Guárdala ahí.
Xavi, di algo. También.
Pero es que esto ha pasado siempre en todos los equipos, no en nosotros. O sea, jugadores titulares en otros equipos más grandes, que para mí es el más grande de España, y también han estado bajos de forma y se ha planteado que fueran al banquillo.
Claro.
O sea, es que esto pasa en todas las familias. Entonces, yo considero que, no para restarle a Pau, yo considero en su día que ¿por qué no el otro?
Claro, es lo que dije
yo. O sea,
yo.
No restarle
yo
al otro.
Un auténtico defensor del presidente, Caicedo.
Que ahora está en horas bajas.
Lo reconocí el otro día.
Por lo mismo.
En la entrevista.
Lo mismo.
Yo el cambio no lo entendí tan pronto.
No, él dijo, no estoy bien porque me molesta la cicatriz. Que juegue Gerard Moreno el sábado, me parece lógico.
No, hombre.
Por primero que Gerard Moreno hizo un partidazo el otro día. Pues entiende, y al que no lo quiera entender...
Yo soy muy fan del pundonor y del amor propio y de la profesionalidad de Caicedo.
Vale. Pero si es que nadie lo duda.
¿Qué fan sois todos?
No, es que no te estaba, no te estaba llevando la contraria en esta. Te he llevado la contraria todo el programa. Tira de cinta, Javier.
Alguno. Mira, aquí lo tienes.
No, tira de cinta y verás como la contraria te la he llevado en el tema Pau. Yo no soy el menos sospechoso de hablar de Pau. Pero no lo dudes. Lo que sí Pau necesitaba era una defensa con cara y ojos delante, que no la tuvo. Que no la tuvo en la primera parte de la liga.
Pero él tampoco.
No la tuvo con los inventos de Ciani, con los inventos de, con un Rocco que no estaba bien, con un Álvaro que no estaba muy, muy, muy lejos del Álvaro del año pasado, cuando yo defendía a Raillo. En realidad estaba defendiendo un eje de la defensa diferente al que estábamos jugando. Teníamos un lateral izquierdo que era un coladero, en fin, faltaban muchas cosas, y ahí detrás estaba Pau. Y era normal que encajara lo que está encajando. Ahora todo el equipo está mejor. Dio corta en medio campo muchas cosas que antes no se cortaban. Se juega con un 4-1-4-1 que me parece muy indicado porque el pivote defensivo.
Es que poca gente quería, también de esta mesa.
Porque se ha adaptado el sistema.
O un 4-1-3-2. Pero bueno.
Está claro que había que hablar. Y Pau ha hecho un paso, no, dos adelante.
Claro, y tanto que lo ha hecho.
Y Pau, que le habré visto 70 partidos entre el segunda B y en primera división, no tengo ninguna duda de lo gran portero que es Pau.
Nadie de aquí tenía ninguna duda de Pau.
A pesar de
había gente que quería cambiar.
Claro, sí, yo lo quería decía cambiar. Que no,
porque estaba en proceso de formación.
Yo quería cambiar la defensa, no a Pau.
No se puede cambiar.
Él quería poner a Raillo.
Eso era imposible. Hombre, la defensa supuesto. Era el coladero. Y ahí está, la solución ha sido la defensa, cambiar atrás.
No,
el sistema defensivo.
Y un señor que vino de Costa Rica.
Sí, sí.
Pasando por Brujas.
Y volver a recuperar a Duarte.
Bueno, hace poquito. Pero
un señor que venía de Brujas, y que ya quería que Óscar Pernau ya quería que estuviese aquí en verano, y no pudo ser.
De Óscar Pernau, sí, sí. Por cierto. Y espero y deseo que de cara a la próxima temporada, el perfil de fichajes que sea, espero y deseo que no, a ver, no quiero cromos, quiero un equipo.
Quiero nombres también. ¿Sabes? No quiero nombres, vaya.
Y no, ahí está.
No quiero nombres.
Porque lo bueno de los últimos años ha sido que se ha hecho un equipo. Con poco dinero, pero se ha hecho un equipo.
Pero ahora va a haber dinero, por lo tanto, sí, tienes que hacer...
Pues sí, pero... Si pero por ejemplo, el perfil Oscar Duarte, jugadores. Oye, perfecto.
Claro.
No traigas
el perfil Duarte es el perfil Moreno.
Sí.
Y perfil Hernán, ya me gusta.
Pues ya está, pero de estos jugadores...
Luchadores, garra sí. y con un poquito más de...
Y clase.
Y después, y mirar a las categorías inferiores.
Y ningún cedido.
Y confiar con la gente.
Es que abajo hay gente muy buena.
Claro,
muy buena.
Y confiar.
Y que dar oportunidades.
Como él va ganando.
La gente que viene, y luego el B, ojo con la gente del B.
Por eso. O sea, tiene que ser un mix de...
Pero es que luego lo que decíamos, vamos a tener un problemón en la banda izquierda el año que viene.
Muchísima gente.
Hay 5 laterales.
Bueno, pero...
Bueno, Fuentes acaba contrato.
No acaba contrato. El único que acaba contrato es Abraham. El único.
O sea, Fuentes también.
Grande Abraham.
Pensaba que vinieron igual y...
Y eso que el otro día no jugó en su sitio.
No jugó en su sitio y tuvo que hacer un trabajo.
Está haciendo un buen fit.
Podemos hacer un cambio Fuentes por Florin Andone.
No, yo lo firmo ya.
Que vuelva a Córdoba, Fuentes, claro.
Claro.
Florin Andone, a ver.
Lo de Florin Andone, ¿qué pensáis?
10 millones por Florin Andone.
No paga, tampoco
paga. Jugador, a ver, mira.
Les das 2,5 estaría
encantado. Yo estuve en Málaga el otro día. El día anterior. Vi a una persona muy vinculada al Córdoba. No voy a decir su nombre. Pero si uno es inteligente lo puede saber.
Yo ya sé quién es.
¿Sabes quién es?
Bueno. Ex-entrenador.
No des más pistas.
No doy más pistas. El presidente del Córdoba necesita vender. Y su escaparate es Florin Andone. Lo quiere vender por 10 millones. Por eso le ha renovado. Tiene cartel en la Premier. Pero él quiere quedarse en España. El año pasado pudo venir por 2,5 millones. No vino porque no teníamos ese dinero. Pero ahora no es prioritario Florin Andone.
Pues que no es prioritario.
¿Por qué? Porque está Caicedo.
Está,
y está pues, Gerard Moreno.
Claro, es que es eso.
Por tanto, no es prioritario.
Es un buen jugador, que no está por encima ni de Gerard ni de Caicedo.
Pero tiene 21 años. Y por lo tanto,
y es internacional.
Si a mí este jugador me lo dan futuro. Por 2,5 millones, lo ficho. Pero por 10 millones no lo voy a fichar. Pero para gastarte 3, 4, 5, 6 millones, me los gasto en un jugador necesario para el equipo.
Si vas a tener claro el sistema de juego que vas a jugar o que vas a querer
primero
jugar.
Primero hay que ver quién es el entrenador.
Te puede ser útil.
Claro. Es que la lógica es que, aun suponiendo que Galca siga el año que viene, la idea de Galca es jugar con un 4-2-3-1 o con un 4-4-2.
La idea de Galca es, si quiere seguir, jugar como hasta ahora.
No. Si Galca el año que viene sigue...
El sistema te lo hacen los jugadores.
Ya, ya, pero si el año que viene Galca sigue, lo que va a hacer es hacer un equipo que él pueda utilizar su sistema. Hombre, claro.
Obviamente, sí.
Pero luego, no, si se lo autoriza, es si
no, es que tiene que ser así. Si yo soy Galca y me dicen que tengo que utilizar el sistema este, digo que no.
Y luego está el tema.
¿Y por qué no ha dimitido?
Hombre, porque no va a dimitir.
Porque traga con lo que le echen.
No, hombre, no. Hombre, en el momento, en el momento que está. Otra cosa es el inicio de la pretemporada.
El problema de Galca, ya lo dijo en una entrevista, creo que hace, cuando fue el parón de últimas elecciones.
En Rumanía.
Una televisión de Rumanía.
Y aparece Aguirre, Galca también.
Y hizo una entrevista en...
Uno habla, sí, sí, es verdad.
Hizo una entrevista en Rumanía y venía a decir que bueno, que él estaba acostumbrado a ganarlo todo en este agua, a dominar la pelota. Y bueno, que se encontró con ese problema y caí en una contradicción, porque luego decía, no, conozco muy bien el español.
He visto todos los partidos, mentira.
Pero perdiste 7-8 partidos.
Mentira.
Perdiste 7-8 partidos hasta darte cuenta de, oiga, aquí hay que cambiar el sistema porque si no, no nos vamos
yo, a ver. Yo es que os veo muy, muy optimistas y me gustaría compartir ese optimismo.
En el
sentido común que se está aplicando ahora en algunas decisiones del español. Los veo, y de verdad me gustaría compartirlo, pero no le veo razones.
A ver, ¿cuál es? ¿Qué parte no es optimista? Después de la publicidad. Las 7:46. Recuerden que acabamos a las 8:07.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos.
Danone, alimenta sonrisas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Las 7:47. A ver, Ángel, ¿cuál era tu versión?
No, si es que no es ninguna versión, es
del optimismo.
Son las dudas que tengo de cómo se están haciendo las cosas
a
nivel deportivo y os felicito por el optimismo y intentaré engancharme a ese optimismo.
A ver, yo no hablo de optimismo, yo hablo de una realidad que es, en estos momentos, si el equipo está salvado, ¿vale? Porque aún no estamos salvados. Director deportivo Ángel Gómez. No, escúchame.
Sí, es que
decisión de Ángel Gómez es nombrar al entrenador. Hasta el puesto 11 hay un contrato que dice que si quedamos en esas posiciones, Galca
automáticamente puede continuar.
Puede continuar, que no significa que continúe.
Y en la reunión él dice que él está por la labor de que Galca continúe. En la reunión que está con Chen.
Pero antes hablamos de la situación dramática que había.
Pero él dice, él
hablas
está
de Dani. De Dani hablas.
Sí, la reunión con Dani, Ángel Gómez defiende la continuidad de Galca si se produce un cambio en Valencia.
Correcto.
Pero eso no significa que él quiera que siga Galca al acabar.
Es algo a tener en cuenta también.
Bueno, yo entiendo la postura del director deportivo que yo no comparto, porque yo lo hubiera cesado. Pero bueno, a partir de ahí ya nunca más se ha vuelto a hablar de Galca.
Lo hubiese cesado tú, le hubiese cesado el sentido común y le hubiese cesado las leyes
fue
del fútbol.
Como fue, bueno. Y Galca ha seguido. Entonces, a partir de que Ángel Gómez ahora está trabajando y ya tiene nombres de jugadores apalabrados, porque los hay, luego tiene otro trabajo, que es confeccionar una plantilla con el entrenador. Una plantilla que tiene 30 y pico de jugadores. Porque tienen que venir los cedidos, incluidos tus amigos.
¿Y los tuyos?
Y los míos también. Pero hablo de tus amigos, como son Jairo, como es Raillo,
sí.
Germán.
Como es Dalmau. No, Germán no es amigo de uno de los
dos.
Cuéntalos.
Marc Caballé.
Dalmau. Son cinco.
¿Quién es tu amigo?
No, los amigos nuestros son Raillo y Jairo.
No, a Dalmau no le conozco de nada, ¿eh?
Pero a Dalmau lo han defendido mucho. Dalmau, sí. Máximo goleador de la liga.
Hombre, porque intento defender el sentido común o lo que entiendo por sentido común. Ceder a un jugador para que no juegue en el Numancia no está jugando.
Un momento, es un decir. Es un decir lo de los amigos. Tienen que venir.
Te has descontado ya.
Germán Parreño. Uno.
Clerc.
Vamos, pero vamos por la defensa.
O por equipos.
No. Germán Parreño. En defensa. Clerc. Jairo.
¿Defensa?
¿Defensa Jairo?
Ay, perdón, Jairo. Raillo. Tres. ¿Vale? ¿Queda un defensa por ahí?
Marc Caballé, ¿cómo lo cuentas?
De no, centrocampista. Me,
sí,
centrocampista,
por la izquierda.
¿No? Centrocampistas. Marc Caballé. Cuatro. Álex Fernández. Cinco.
Sí, claro. Está, está el Redín, sí, está el Redín cedido.
Seguimos. Atacantes.
Bueno, cuenta a Tibi también.
Tibi, seis, claro. Claro. Dalmau, siete. Jairo, ocho. Ocho cedidos. Más 25 jugadores de la primera plantilla que hay ahora, 33. Quita.
Asensio.
Asensio, que ya no hay que pagar por él. Ya cumplido, ya hemos cumplido los pactos. Lo hablamos el otro día, lo comentamos ayer.
30 partidos
están cumplidos. Es decir, Marco Asensio es posible que no juegue el... Porque no está bien, pero es un buen jugador. Ah, pero es igual, es un decir eso. Marco Asensio. Llevamos 33, ¿no? Uno Marco Asensio, 32. Burgui, 31. Rocco, 30. Arla, 29. Y Abraham... No, no, de momento Abraham no acaba contrato. Son 28 jugadores en estos momentos.
Y tienes que dar 18 bajas.
Hay que dar 18. 18 no lo sé, pero sí. Entre 10 y 15 seguro. Entre 10 y 15 seguro.
Hay trabajo ahí.
Hay mucho trabajo ahí, ¿eh?
Va a ser, porque,
por eso
porque...
yo hasta que no acabe la liga no voy a hablar un poco de mis pensamientos.
Yo porque te decía antes mis pensamientos sobre el tema este deportivo. ¿Por qué te lo decía antes? Porque por el tema del director deportivo. De acuerdo, os veo a todos, tú porque tienes información y Vicens en este caso porque tiene intuición, porque ya llevas días hablando de Ángel Gómez.
Yo dije en la
el día de las 24 horas, lo dijo.
Seguramente tú y Román tenéis una información que yo no tengo sobre el tema de Ángel Gómez como futuro director deportivo y yo sinceramente es que no le conozco de nada. Yo no sé si es bueno, tampoco, si es malo, si es regular.
¿Conoces a los nombres que han salido?
No, pero entro en internet y veo que uno ha estado en el Mónaco, el otro ha estado en el Panathinaikos, el otro en el Marsella. Y...
¿El Panathinaikos? ¿Qué es el Panathinaikos?
Un equipo que juega Champions, ¿no?
Pero es el Panathinaikos.
O el Olympiacos, es uno de los dos. El que hablaron del...
En Grecia soy yo director deportivo también.
Sí, exacto. Y a lo mejor también serías entrenador en Rumanía. Y ganarías la Liga y la Copa.
Y el Barcelona también sería entrenador.
Porque no hay rivales. Pero bueno, déjame que acabe un poco la exposición. Entonces, yo lo que sí que veo que puede estar condicionado a la permanencia o no es el futuro entrenador. Evidentemente que sí. No es lo mismo traer un entrenador para que te suba a primera o un entrenador para que te haga un proyecto
consolidado. El entrenador consolidado que viene para meternos en Europa.
Bien, ¿me dejas acabar?
Sí, yo te dejo acabar cuando quieras.
Sí, hombre, pues coño, me tienes ahí callado.
Es que estaba malo.
Lo que no entiendo es el retraso en anunciar al director deportivo. Si es Ángel Gómez, pues se podía haber anunciado al día siguiente que se fue pero Arnau, si es que
no,
tiene las cosas claras. ¿Por qué no?
Porque no se conocía bien Ángel Gómez.
Ah, ahora sí, ha aprendido ahora en tres meses.
No es que hubiera aprendido.
Ahora se ha convertido en un director deportivo de nivel.
No, será de nivel.
Ahora ya es de nivel.
No.
Hace tres meses no era el segundo
de Perarnau. Perarnau era la cabeza visible. Ángel Gómez ha demostrado en estos meses...
¿Qué ha demostrado?
Pues muchas cosas que tú no sabes, a lo mejor.
Vale, bueno, como estamos en un club tan transparente que no me entero de nada, pues...
Pero ese presidente está en China. Que tenemos el presidente en China. Que no hay nadie. Yo sé con quién hablas tú para decir eso.
No. Yo también sé con quién hablas tú, ¿eh? Yo también sé con quién hablas tú, pero bueno. Que aquí todos hablamos a veces. Pero no. Lo que quiero decir es que... O a lo mejor es que lo entendí mal. Será un director deportivo de nivel, contrastado. De nivel y contrastado. Y estas palabras, si buscase en hemerotecas, creo que saldrían estas palabras.
Yo no
palabras.
Oí eso,
De nivel y contrastado. Porque si no, si no tenía que ser ni de nivel ni contrastado, simplemente que aportara conocimiento a la casa y un currículum que creo que también ha hecho algo Ángel Gómez por Sudamérica, Ecuador. Y no lo sé, por Ecuador, pues bueno, pues podíamos tener ya mucho tiempo ganado, porque... Me van a decir que es que está pendiente...
Es que a lo mejor no es Ángel Gómez.
Es que espero que no sea Ángel Gómez. Espero que no sea Ángel Gómez.
Espero que sea Ángel Gómez.
¿Por qué?
Porque considero que ha tenido un papel muy importante.
¿Qué méritos ha hecho hasta ahora?
Méritos. Primero, defender al entrenador. No. Hostia. Y yo no estoy de acuerdo. No. Jugársela por el entrenador.
En un momento...
En un momento muy difícil.
Y con la prensa toda en contra.
también hay que
trabajar psicológicamente con el equipo. Hacerle ver al entrenador que hay que cambiar de sistema.
Básico.
Pues eso ha sido Ángel Gómez.
Porque la alternativa es que te echo. Entonces el otro va y cambia.
No, no, claro. No, si yo
pero,
lo defiende.
No, perdóname. Entonces, si
perdona,
está haciendo
para
también...
un director deportivo que hace algo, no vale.
No, es que para
es que mí... a lo mejor otro director deportivo me hubiera dicho... Ah, pues bueno, pues...
Es que la faena de los directores deportivos es que un momento, no se conoce.
Claro,
no
pero bueno...
Cuando ficha el nombre, se labora todo el año, hay una labor en todo el año.
Y luego después hay otra cosa muy importante, que es que la dirección deportiva no es solo el hombrecito que está arriba del todo, sino que hay todo un organigrama... Y entonces arriba, pues el organigrama que sigue más o menos va a mantenerse intacto. Lo único que se ha ido Óscar Perarnau, está su segundo,
es que no fichas...
es Ángel Gómez. Y después hay mucha gente que, si Lardín sigue, es que algo sabrá.
Claro.
Y si Luis Planaguma también sigue, va a seguir, claro, que algo sabrá. Y bueno,
hay que ver algo más allá, Ángel.
Pero es que son mucho más allá. Yo veo lo que veo.
Hay que ver más allá.
Bueno,
¿por
sí,
qué sigue Lardín?
Hay que creer, hay que ver
¿por
más allá.
¿Por qué sigue Lardín?
Porque está en español y porque se lo merece. Porque se lo merece.
No. Merecérselo se lo merecía igual, aunque se fuera. Igual que Planaguma.
Y atención con Lardín, que no va a estar toda la vida de responsable de fútbol base. Él aspira a ser director técnico de algún equipo.
Y Planaguma no va a ser siempre entrenador del filial. Claro. Pero si siguen, es porque hay alguien que tiene un proyecto y ese proyecto entra Lardín, entra Planaguma y están de acuerdo con esa persona. Ahí. Y ya está.
Y eso es la clave.
Bueno, pues eso mismo se podía haber hecho hace una semana, hace un mes, hace dos meses, hace tres meses.
Pero a lo mejor
se podía haber hecho.
Ángel Gómez está trabajando
y no haber perdido tanto tiempo.
Con mayor tranquilidad que si se le nombrara ahora director deportivo.
Pero es que la tranquilidad que tiene Ángel Gómez es la intranquilidad, que tenemos los socios, al menos la que tengo yo. Yo estoy intranquilo porque veo que va pasando el tiempo y no estamos haciendo nada.
Yo no.
Estamos haciendo absolutamente nada. Nada, la única decisión es mandar a Dalmau al Soria, para
que no
para que no sabemos. Para que
por ejemplo,
no juegue.
Mochi, gran director deportivo.
Adalmau
no juega.
Le da el visto bueno Jordi Lardín. Y la dirección deportiva del primer equipo. Qué manía con
si Ángel,
¿no era
Ángel Gómez? ¿Quién?
Decías que Dalmau no era amigo tuyo. Que nos quedan 10 minutos.
Jordi Lardín tengo una buena relación.
Bueno, pues entonces pregúntale a él por qué sigue.
Ya se lo he preguntado.
¿Y qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho?
Todos están muy a gusto y se siente muy valorado y está haciendo un trabajo fantástico.
Del Mallorca. Para irse de director deportivo
del Mallorca.
Y él dijo que no, porque quiere quedarse aquí un año más. ¿Por qué? Porque el proyecto, confía en este proyecto.
Pues a lo mejor sería un buen director deportivo Jordi Lardín.
Bueno, pues igual el año que viene lo es.
Nunca lo sabemos.
Y si no...
O de aquí tres.
No, perdona, Vicenç. Estamos diciendo que queremos un proyecto a largo plazo. Por eso, no, a lo mejor el año que viene.
No, el año que viene al otro, porque a él le queda un año.
Bueno, a ver, lo importante de Perarnau es la estructura que ha dejado. Y si esa estructura tienes al segundo, lo has visto trabajar durante un par de meses, ¿no? No, tres meses ya. Lo has visto trabajar tres meses, pues... Se han mirado otros directores deportivos, lo que pasa que lo que venía y uno de los problemas de que cuando picas alto en un director deportivo te quiere cambiar toda la estructura técnica y te quiere traer el ayudante, otro ayudante y entonces como y tú estás dentro del club y dices a ver quién me viene, que a lo mejor me mueve la silla y me tengo que ir y yo ahora tengo una tranquilidad porque tenía la confianza de Perarnau, el otro también, claro, eso crea un cierto malestar y al final si tú confiabas en Perarnau y mejor dicho, en la estructura deportiva que había, que era el caso de Cheng Yansheng, que fue un palo muy duro que se fuera a Perarnau, pues entonces dices, pues a ver, y ves que una de las decisiones que toma Ángel Gómez, que es apostar por la continuidad de Galca en un momento muy difícil, donde yo creo que todos los presentes pedíamos que lo mejor es cambiar porque esto se hunde.
Se ha costado... un punto de segunda división, venir de un 6-0
pues,
y de un 0-5, pues...
Pues esto apostó porque siguiera Galca, a pesar de la derrota en Mestalla. Oye, pues chapó. Al final los resultados colocan a cada uno en su sitio. Y eso ha sido un punto a favor.
Claro, vale, pues...
Si viene aquí de director deportivo Pepe Pérez, a lo mejor
Pepe
Jordi
Pérez
Lardín...
No es de primera que del Pepe Pérez.
No, y tú no... Pepe Pérez es cualquiera, el del Mónaco. El del Mónaco te viene aquí y te dice, vale, yo vengo pero traigo mi equipo y además quiero que en el fútbol base esté tal persona.
No, fútbol base no se toca.
¿No se toca?
No se toca.
Perdona, pues a lo mejor por eso no viene el del Mónaco.
Claro.
Y
aquí hay una forma de trabajar. Hay una forma de trabajar que ya se lleva durante 3 años y que está empezando a dar sus frutos. Y yo creo que es muy importante eso, no tocarlo. Y luego después hay unos informes hechos y hasta ahora se buscaban jugadores de segunda división y jugadores de un perfil...
¿Coste cero?
De perfil, no digo bajo futbolísticamente, sino de coste cero, prácticamente.
Pero puedes tenerlos ahora a coste cero, pero...
Les puedes pagar.
Les puedes pagar,
sí,
claro, ya no lo
pero,
mismo.
Pero claro, ahora puedes aspirar a determinados futbolistas...
Que antes no llegabas.
Que antes no llegabas y que los tienes archivados, los tienes documentados y... Y Ángel Gómez conoce a toda esta gente que ha hecho el scouting. Y o sea, y al final... Y
entonces, ¿por qué no está nombrado ya como...
Porque
como,
a lo mejor pues, no interesa por aún.
Uno, porque...
¿A quién no le porque, interesa?
Coño, perdón, porque...
corta el micro.
No, porque no interesa. Y dos...
Porque de esta manera trabajan con más tranquilidad ahora. Sí. Y cuando esté el equipo salvado, pues se nombrará sea Ángel Gómez o sea otra persona si que está de acuerdo persona. Que Jordi Lardín siga, y porque Jordi Lardín quiere seguir en el fútbol base, sabiendo quién va a ser el director deportivo, y lo dijo aquí el día de las 24 sí. horas, dijo, dependerá quién sea el director claro. deportivo, pues ya sabe él quién es el director deportivo. Hombre, claro, y Yus Planagumá va a seguir, mismo. Por lo tanto, Yus Planagumá sabe quién es el director deportivo y que sigue Jordi Lardín. Por lo tanto... Algo bien se está haciendo.
Es que le encaja.
Claro.
O que el director deportivo que venga le ha dicho que cuenta con ellos.
Sea también. Ángel Gómez o sea Pepe Pérez.
Ahí está.
¿Te queda claro o no te queda claro?
No, le va a quedar claro.
Ya os he dicho que me esforzaría para apuntarme a vuestro optimismo. Bueno, pues ya me estoy apuntando a vuestro optimismo, pero sigo sin ver nada claro lo que se está
pero
haciendo.
Si los directores deportivos,
es que no lo
hay
se
muchos
ver.
Que trabajan a sombra, no se conocen.
Claro. ¿Quién es el director deportivo del Villarreal?
Pregúntaselo a Kevin Villarreal.
No, no, si es tan bueno, ¿quién es?
Pregúntale tú.
El del Celta.
Que yo no soy del Celta ni
bueno,
soy del Villarreal.
Igual, uno de primer orden.
Pregúntale a uno de...
¿Quién sabe ser del Mónaco?
Bueno, porque ha salido publicado.
Pero de Sevilla publicado. Lo sabe.
De Sevilla lo sabes.
Claro, porque...
Es más conocido
lo ¿por qué? Todos. Porque ha sido el jugador. Por eso lo sabe.
No, hombre, porque ha comprado por 30 millones y ha vendido
sí,
por 400.
Pero Monchi, ¿por qué no se mueve del Sevilla? Porque tiene una estructura
claro.
toda y muchas veces lo han tanteado y él sabe que si te tiene que mover del Sevilla
tiene que desmantelar
a 10 o 15 tíos claro. que vengan.
Tú quieres fichar a Monchi y Monchi te va a decir
blanco,
sí, pero viene conmigo el director del fútbol base y el entrenador del B.
Yo no hablo nunca.
Scouting, tal.
No, es un decir. Te viene y te viene así. Y ya está. Las 8 y 2 minutos. Nos quedan 5 para poner el punto y final. La última pausa y acabamos casi la tertulia de Cafés Novell.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Benvinguts al circ, fins a un 30% de descompte a Ford.
Increïble, però cert, emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte, només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Pones.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10 La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.
8 y 3 minutos. Ángel, a ver, cuando estabas en el momento más tranquilo del programa decías, este fin de semana todos juegan...
El Español juega en todos los campos
todos los
de primera
campos,
división.
Todos juegan en el campo del Español. A ver, dime.
Sí, exactamente. Quiero decir que en todos nos jugamos
algo. A ver, empieza.
Mira, fíjate que jornada tan curiosa. Granada con 29 puntos contra Málaga, 40. Madrid, Eibar, que tiene 38 puntos. Nosotros con 36
puntos.
Esa
es la menos importante.
Pero bueno, está solo a 2 puntos nuestro el Eibar. Y juega contra el Real Madrid.
Tú aspiras a ser octavo.
Real Sociedad, yo aspiro a ganar todo lo que pueda. Bueno. Real Sociedad, 38 puntos contra el Barça. Betis, 34 puntos contra Levante.
Ese es interesante.
Sporting, 28 contra Celta.
Interesante.
Valencia, 34 contra Sevilla.
Interesantísimo.
Divertido.
Villarreal contra Getafe, que tiene 28. Y Athletic Club de Bilbao contra el Rayo, que tiene 31. Y Depor, Las Palmas. Depor, 37
el lunes.
Y Las Palmas con 36. Es decir, una jornada... Que pase lo que pase, nos jugamos nosotros en todos los estadios.
De por Las Palmas que gane Las Palmas.
De por Las Palmas, sí, o
sí,
que
empate. Porque llegaremos a Las Palmas...
En plan... Toma el sol.
Una hora menos en Canarias.
Ellos, toma el sol ellos.
Bueno, que nos vamos a ir casi ya. O no hay tiempo
casi
aún, ¿no?
Ya. Parece está el jefe ahí, está ahí para cortar.
Para cortar está ahí.
Claca.
Dos minutos y medio.
Con Café Nobel, el mejor café del mundo, vamos a poner el punto y final en unos instantes. Mañana empezamos a las 7, acabaremos mañana 8:15. ¿Alguna cosa? No te he preguntado, ¿cómo tienes el estómago después de la infusión?
Perfecto.
Felicidades a Juanjo Pérez, que fue el ganador de la cafetera de Cafés Nobel. Nos vamos a ir, como siempre, con una estrella. Dos minutos casi para poner el punto y final. Alineación, venga, va, que decías. No, Juan, no hemos dicho la alineación. Pues, si le quita la amarilla a Duarte.
Claro, es que si no juega Duarte.
Si juega, pon a Duarte.
Bueno, pongo a Duarte mejor. Pues la defensa está clara, no, es que no vas a tocar nada igual. La misma.
El mismo equipo que el otro día.
Hernán no está, ¿no? Hernán no,
está sancionado. El mismo equipo.
Yo creo que sí.
Con Marco Asensio
y Gerard.
Y sin bandas.
Sin bandas.
Está ahí rápido, el mismo equipo.
El mismo equipo. Sí. Román, el mismo equipo que en Málaga.
No tengo claro.
O pones una banda, pones a Burgui.
Pones a Burgui.
Sí, yo creo que será un poquito más.
¿Y quitas a Abraham?
No, yo quito a Rocco.
Yo creo que quitar a Abraham.
Quito a Rocco, sí. Y pongo a Duarte atrás.
Yo creo que será ese.
Ángel.
El que decís, con Duarte de defensa y jugando por bandas.
Con Burgui.
Con Burgui, sí.
Sacrificas a Rocco y pones a Duarte atrás.
Al menos de inicio, sí.
De inicio.
Es un cambio.
Que hizo del banco.
Y ojo, en dos semanas estamos viendo a Arla, ¿eh? Pau está coqueteando con la amarilla.
Pau forzará la quinta.
No estamos salvados.
Claro. Tiempo al tiempo.
No estamos salvados.
Nos vamos en unos instantes. Les vamos a dejar con el especial Champions. Lo dicho, ojalá el Atlético de Madrid tenga esperanzas aún de llegar a semifinales y que luego elimine al Barcelona.
Por supuesto.
Por supuesto, eso es lo primero. El próximo miércoles. Esto significa que hoy hace un partido muy, muy duro, que el resultado es muy justo y que el sábado viene con el camión del pescado. A ver si es verdad. Hombre, es verdad. ¿Eso es lo que queremos
dicho,
o
ojalá,
no queremos?
Ojalá.
Depende del pescado.
Bueno, el pescado que tú quieras. El que se comió Román en Málaga. Que está muy... ¿Qué hace Román? Míralo. Estamos despidiendo. Está trabajando. Y tú ahí trabajando. Está trabajando. Nos tomamos una estrella. Venga, la última estrella del programa. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Repito, volvemos mañana. A
un abrazo.
Más.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Y ya por los
hasta luego.
Hasta luego. Nos volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.